cómo lanzarte en el mundo del real estate. Soy Jorge Sancheza, experto en video marketing inmobiliario, y hoy en realestatemedios.com conversaré con Peggy Sosa, realtor de 506 Living Real Estate, para revelarte esta y más respuestas.
El día de hoy tengo a Peggy Sosa, asesora inmobiliaria de 506 Living. ¿Cómo estás, Peggy?
Muy bien, Jorge, súper contenta de estar por acá.
Excelente. Peggy, te quería traer porque parte de lo que nosotros venimos trabajando es enseñar a los asesores inmobiliarios a crear sus propios videos con solamente un equipo muy básico de grabación de video, para que aprendan cómo es que se hacen, ¿verdad? A partir de un celular, a partir de un micrófono, un trípode, un estabilizador, y ya con eso usted puede hacer un muy buen video. Ay, no, Jorge, qué mentiras. Okay, eso es imposible. No, no, es posible. Y los resultados han sido asombrosos. Tengo un amigo que hicimos uno de los de esos ejercicios, de esos coachings, y él está empezando con el tema de asesoría inmobiliaria, y su TikTok había tenido vistas de 200, 100, 20 en todos sus TikToks, y justo hoy publicó el que le habíamos hecho 10,000 vistas en TikTok. Uh-huh. Y él, ¡wow! Y muy agradecidos con vos porque vos confiaste en nosotros, porque al principio cuando te contacté por LinkedIn, soy un tipo completamente desconocido, ¿verdad?
Claro.
Y me diste la oportunidad y te lo agradezco muchísimo.
Y no, al contrario, o sea, en este mundo siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar. Realmente cuando nos dedicamos a ventas o a atender clientes, la parte tecnológica no termina siendo nuestro fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos en una era en la que pues sí tenemos que humanizar más nuestros videos, tenemos que estar mucho más expuestos. Y bueno, no, para mí fue toda una aventura. Y esta persona, bueno, sí tenía cierta referencia de hace algunos años de otro curso que tal vez en su momento usted había producido. Y para mí realmente en ese momento fue como, esto es un chiste, le hackearon la cuenta, ¿qué es esto? Entonces, bueno, no, gracias a Dios no fue ese el caso, ¿verdad? Sí nos reunimos y bueno, yo...
Vos tuviste referencia por el curso que nosotros producimos en medio de la pandemia.
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Wow. Sí.
El de...
Videos de ventas.
Videos de ventas, correcto. Sí. Sí, por ahí tengo que estar en su base de datos.
Wow, gracias. ¿Usted lo compró?
Por supuesto.
¿En serio?
Claro. ¡Oh! No, wow. no se asombre, no diga, o sea, si no fui la única que lo compré,
no, capaz. No, fueron demasiados, o sea, fue una apuesta. Me acuerdo que en ese entonces, era en medio de la pandemia, tomamos $2,000 que teníamos ahorrados y lo pusimos, recibimos un curso de mi amigo Andrés Calderón, y él enseñaba cómo usar Facebook Ads y toda la cosa, y lo hicimos, y comenzamos, ok, tenemos $2,000 ahorrados, que era para la boda, qué sé yo.
Sí.
Y dijimos, no, estamos en medio de pandemia. Y Ale es más aventurera con esos riesgos que yo. Entonces eso me da como mucha tranquilidad, porque normalmente es al revés.
Ajá.
Entonces.
Bueno, normalmente no sé qué es lo normal, pero yo siento que las mujeres sí somos como más aventadas.
Sí.
O sea, como que en un mundo de emprendimiento nos da menos miedo. Y de ahí que la estadística a nivel inmobiliario, a nivel mundial, es que las mujeres somos las que...
Son las que dominan el mundo inmobiliario.
Dominamos más.
¿En serio?
Sí, sí. Decimos, sí, esto es, y vamos. Hacemos cambio de vida. De repente llega la etapa en la que una mujer ha sido ama de casa o ha estado muy involucrada con sus hijos y todo, y en algún punto dice, quiero algo diferente. Y no lo piensa mucho y ¡pum!, lo hace. Entonces, es curioso que usted diga, por lo general es al revés, porque, no sé, en mi entorno,
wow,
es lo natural.
Gracias por abrirme la mente. Gracias, sí, por abrirme. Qué interesante.
Y bueno, y en ese momento, pues, yo fui parte de sus clientes,
sí,
que
gracias.
Compraron ese curso. Y de verdad fue divertido. Bueno, cuando me contactó por, ¿verdad? Para este proyecto, y de verdad que, y no, yo, como le digo, y en son de broma, dije, no, le hackearon la cuenta, ¿qué puedo yo aportar si ya es todo un experto?
Gracias,
¿verdad? Entonces,
gracias.
Sí, sí.
Y, qué increíble. Y nos aventamos, y ese curso nos produjo 500 estudiantes, por ahí de $20,000, cuando estábamos, o sea, fue la mejor época de que gané dinero de manera, pues, automatizada, ¿verdad? Y después vino pospandemia y fue...
Okay. Sí.
Eso, no entiendo cuál fue o cómo es la estadística o cómo sucedió, pero me acuerdo muy bien que en ese momento, digamos, pandemia me fue muy bien, no fue muy bien, y pospandemia fue como pum, cambiaron las reglas del juego, ¿verdad? Ya la gente no quería tanta virtualidad y cursos y cosas así, pero en la pandemia como que todo el mundo se estaba preparando.
Yo creo que eso, por eso ahora hablamos del reto 2020 y todo lo que vino después, ¿verdad? Y nos pasa a nosotros en la empresa para la que actualmente pues trabajo y en donde estamos, es que tenemos un exceso de información. Entonces, ya la gente no sabe ni qué ver, ¿verdad? Entonces, de repente en ese momento usted era uno de los pioneros que daban una solución a un mundo en donde realmente estábamos de cabeza, era un caos, ¿verdad? Y sentirnos que podíamos ser útiles en ese momento con un video, aprender un talento, porque muchas personas aprendieron un talento durante este reto 2020, que nos lleva ahora a tener mucho nómada digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una aceleración de talento, así como hay una aceleración de información, y ahora hay que ser más selectivos en qué es lo que yo realmente quiero invertir, mi tiempo, mi esfuerzo, mis estudios,
¿Y cómo llegaste al mundo del real estate?
Eso es interesante. Hablando de booms, ¿verdad? Y épocas. Yo en el 2002 me graduó como farmacéutica y durante 15 años fui visitador médico. Entonces siempre estuve en contacto con gente. El mundo de la visita médica, pues, es un mundo muy social en donde tenemos información técnica para el sector médico, y pues les proporcionamos esta información en aras de mejorar sus tratamientos, sus consultas, etc. Llega una época en mi vida en la que yo digo, ya no quiero nada más a nivel farmacéutico. Ahora hice muchas cosas, emprendí en mi propia farmacia, teníamos en ese momento Farma Unión, que estuvimos en San Pedro, en Plaza Cristal y en algún momento en Desamparados. O sea, casi apuntábamos a franquiciar. Pero llega la época de los 30, en la que uno dice, bueno, ya tengo 30 y ahora qué más quiero de mi vida. Y ahí pues nace mi hijo. Y con la llegada de mi hijo digo, tengo que desacelerar. ¿Ahora qué? Entonces, ahí viene mucho el pensamiento de emprendedor, en donde el emprendedor siempre está como lo que ahora explota mucho el modelo Disney, que es ver el final y otra vez, ¿verdad?, empezar. Y en ese momento yo decía, bueno, ¿y cómo hago yo para ser productiva y realmente poder compartir con mi hijo? Entonces, pues ahí empezó una serie de retos ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y ese know-how, y ¿verdad? Entonces empecé en una fase de querer emprender, y empecé con registros sanitarios, en donde pues podía dar servicio a empresas que no requerían un farmacéutico, pero sí traer, importar medicamentos, productos químicos de belleza. Eso me lleva a tener clientes en el área de belleza. Y empiezo como un camino que jamás pensé, ¿verdad? Entonces, en ese momento me voy a vivir a la playa y yo dije, ah, yo no necesito nada, desde la playa hago todo. Ajá. Pero en aquel entonces, que estamos hablando hace 10 años, no existían tantas plataformas digitales y entonces me tocaba que venir a San José cuando teníamos que hacer alguna modificación o qué sé yo, al Ministerio de Salud en San José. Entonces yo dije, bueno, no, vivir en Guanacaste no es una opción. Con un niño pequeño, este niño va a crecer y cuando vaya a la escuela y qué sé yo, ahora ya uno empieza como a empezar a ver los bemoles de esto en lo que usted está emprendiendo, uh-huh. que muchos le llaman prueba y error. Uh-huh. Y así digo, no, sí quiero estar en la playa, pero no tan largo. Entonces me vengo para Jacó y ahí paso 6 años de mi vida en los cuales, a raíz de estos clientes, me meto en un curso y digo, abren un curso en Jacó de belleza, de estilismo, no sé qué. Y yo dizque me meto por diversión y termina siendo un negocio para mí en la zona. Entonces, en ese lugar hago una comunidad, principalmente extranjeros, inclusive, bueno, de comunidad religiosa y todo, ¿verdad? Entonces, yo lo sentía a mi familia, porque a pesar de que yo era costarricense, vivía en un lugar fuera, sin familia. Uh-huh. Entonces, cuando empiezo con este nuevo proyecto, tengo que graduarme y hay que hacer estas pruebas de graduación. Y entonces dono mi tiempo a una boda que hay de una misionera que está en la comunidad. Entonces, me uno con 2 compañeras más y entonces es la novia y el cortejo y todo, y a todas las maquillamos, las peinamos y, ¿verdad?, todo. Pues entonces eso resulta que termina siendo un boom y entonces me salen contratos de servicio y que si no hago otra cosa, que si no hago, ¿verdad?, lo normal, tintes, cortes, no sé [S2] Uh-huh. [S1] Qué. Y yo, sí, lo hago de todo, ¿verdad? Entonces, durante 2 años empecé un negocio de estilismo y mi familia era como, Peggy, pero si usted es farmacéutica, ¿qué está haciendo ahora como estilista? Y yo, wow. No sé, simplemente siendo feliz. O sea, yo me siento realizada en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eso me lleva a conocer a Hannah Fletcher. Ella es la actual propietaria de RE/MAX Costa Rica, que es una franquicia inmobiliaria. Y en su momento me dice, mira, Peggy, vos no querés emprender en esta línea. Y para entonces yo estaba como con un proyecto de que ya quería venirme para la ciudad, porque la playa, realmente mi hijo ya había crecido, ya tenía...
¿Cuántos años viviste en la playa?
8 años.
Ah, mucho.
Sí. Y entonces ya mi hijo ya no era un bebito, ya era más grande y ya él quería empezar a competir en fútbol y no sé qué, no le encantaba el mar. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo yo en la playa? Solo porque yo quiero. Yo, bueno, ahora tendré que pasar un periodo a ver en qué momento de ahí ya será pensionarme en la playa, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese proceso en el que ya yo estoy como que me quiero venir para la ciudad y todo, pues esta amiga me dice, mira, no crees, ¿verdad? Y en ese momento como que yo hago clic y digo, de verdad que sí, irme para un lugar nuevo, sin clientas, porque al final mi negocio de belleza estaba...
Y era próspero.
Sí, estaba bien, pero era el lugar el que lo hacía próspero. Entonces yo decía, ay, no sé, no me veo como moviéndome con todo.
Sí, porque tenías una comunidad.
Exacto.
¿Puedes hablar un poquito... antes de continuar con la historia, ¿verdad?, de la importancia de la comunidad?
Sí, o sea, en este caso, pues bueno, nosotros, como le digo, era una comunidad de extranjeros, principalmente de habla inglés. En este lugar, pues, hay una iglesia que está creciendo mucho, que se llama Horizon, y éramos de verdad como esa familia. ¿Por qué? Porque no contábamos con familiares cercanos. Entonces era tan bonito, por ejemplo, no sé, alguien lo operaban Y entre todas nos organizábamos para durante la semana por lo menos llevarle una vez al día una comida principal para ella y su familia, mientras se recuperaba. Igual que si una necesidad, pues todos íbamos y apoyábamos. Y tratábamos pues de apoyar el comercio dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que si uno tenía un restaurante, que si tenía, una cafetería, una tienda de ropa. Entonces, los servicios eran como muy hacia adentro, ¿verdad? O sea, sí, queremos apoyarte en lo que sea que estés emprendiendo. Entonces, de ahí vino, ¿verdad? Que yo siempre tenía clientas, y me buscaban. No solo porque éramos dentro de la misma comunidad, sino que pues también prestaba un servicio acorde y a eso pues al final me recomendaban y demás. Entonces, es importante contar con ese apoyo de las personas que tenemos cerca.
Y es que cuesta encontrar ese tipo de comunidades, de alguna manera, es más en el plano espiritual, o sea, llegar a un lugar que usted se sienta parte y firme con las creencias, valores, es muy lindo porque uno se siente en casa.
Exacto. Y yo pienso que cuando uno está fuera de la ciudad, como que el tiempo es más lento. Y eso nos ayuda a conectar a muchos niveles. O sea, aquí el día a día, el corre-corre, no nos permite. Inclusive volvemos otra vez a la mentalidad de cuando uno está emprendiendo y se da mucho. Cuando estamos fuera de la ciudad, es más común emprender y el emprendedor entiende la importancia del ser. O sea, cuánto yo necesito estar bien, cuánto yo necesito conectar. Y parte de la historia, ¿verdad? Cuando yo llego a Guanacaste, antes de Jacó, yo llegué con toda la creencia de la ciudad, saliendo de un mundo farmacéutico acelerado y, ¿verdad?, corporativo. Ajá. Y todo. Y llego a Guanacaste y yo no entendía por qué la gente tenía que tomarse el tiempo, ¿verdad? Y yo decía, pero si yo ocupo un servicio ya, ¿por qué me tengo que esperar 2 horas? Ajá. ¿Verdad? Porque como que todo era en cámara lenta. Y ahora, muchos años después, digo, toda la razón. O sea, toda la razón, si yo no estoy bien, si yo no me pongo en primer lugar, si yo no tomo tiempo para recargarme yo, entonces, ¿cómo hago que las cosas funcionen, verdad? En ese momento yo no entendía por qué alguien me tenía que hacer esperar porque tenía que surfear en la mañana porque eso era lo que a ellos les hacía bien. Uh-huh. Y yo, no puede ser, si yo ocupo esto para ayer, ¿verdad? Entonces, fue un proceso como de, sí, casi 8 años de entender cómo nosotros realmente tenemos que ponernos en primer lugar. Y cuando llego a esta comunidad que tiene una orientación religiosa, pues con mucha más razón, nosotros entendemos que independientemente si hoy usted le llama a Dios o energía o lo que sea, tenemos que conectar, tenemos que tener un proceso integral que nos lleve a compartir y a disfrutar lo que estamos haciendo.
Wow. Entonces, sí. Está muy bueno.
Pero sí, la comunidad siempre es importante porque nos ayuda a entender cuál es nuestro volver a, cómo volvemos a, ¿cuál es nuestro principio? ¿De dónde estamos saliendo? A no olvidarnos quiénes somos.
Porque realmente, digamos, en cuanto emprender, de alguna manera, hay personas que les gusta emprender o hacer negocios porque así es su personalidad, ¿verdad? Les encanta estar en ese movimiento y son los mejores, ¿me entiendes? Las personas que pasan pensando en negocios, son los mejores en negocios, porque es como un juego para ellos. Hay otros, como yo, por ejemplo, yo lo veo como una opción donde yo puedo tener de alguna manera un poquito más de tiempo para desarrollar mi interior. en la parte espiritual. O sea, es, me da ese chance de decir, mira, yo para poder desarrollarme ocupo 3 horas al día para mí. Y muchas veces los trabajos recurrentes no nos permiten eso. Yo no tengo hijos, pero sé que los hijos toman mucho tiempo y uno se llega a, le llega a prestar mucha atención al crecimiento y a la educación de ellos, y de alguna manera nos ponemos en segundo lugar. No quitando que esa, ese proceso también te hace crecer muchísimo. Y eso lo hace bello.
Sí, sin embargo, bueno, dentro de lo que yo he podido ver a lo largo de todos estos años, es que en algunas oportunidades no tenemos elección. En algunas oportunidades la vida nos coloca ahí y simplemente hay que seguir. Yo tengo siempre una frase de fluyamos, hay que fluir. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no entendemos y no sabemos por qué nos están sucediendo, pero es lo que anticipa a algo mayor. Entonces, es como estar en ese estado de dejar que las cosas sucedan y en algunas oportunidades también es esto, o sea, lo que usted me menciona, de que hay gente que siempre anda haciendo negocios y que eso se le da natural, pero todo es más que un equilibrio, es como saber pivotear, decir, bueno, ok, hoy es esto, pero esto no es todo, o sea, aunque yo sea una persona que siempre hago negocios, necesito tener cierta estructura, porque entonces todo lo que hago sería como echarlo en saco roto si esta estructura no se mantiene. Si yo soy una persona que tal vez me gusta la seguridad, pero en algún momento digo, quiero ser dueño de mi tiempo, ok, ¿cómo voy a ser dueño de mi tiempo? ¿De qué forma voy yo a emprender? Y era un poco lo que comentaba al principio con mi hijo. Cuando él nació, yo dije, ¿cómo soy una mamá presente sin dejar de ser mujer? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el día a día puede llevarnos a que si nos volquemos a solo ser mamá y estar encima y ver y esto, pero me anulé como persona, me anulé como... me anulé mis sueños, anulé todo lo que quería porque me volqué a este lado. Y no es que esté mal, pero otra vez, el pivotear, el saber en qué momento es esto y en qué momento pues es otra cosa, tal vez es como la clave de que nosotros podamos trascender como seres humanos. Y el emprendimiento trabaja mucho eso. El decir, bueno, ok, hablamos de que un bloque de tiempo nos ayuda a entender cómo mejoro en productividad, en que si el día tiene 24 horas y la ley de Pareto dice que mi 20% efectivo produce el 80%, diríamos, bueno, ok, entonces si el día tiene 24 horas, con 2 horas algo que yo realmente esté concentrada en la actividad más importante, va a traducirse en que todo lo demás tenga sentido. Usted hablaba de 3 horas, bueno, hay personas que tal vez ocupan una para una cosa, otra para otra, y al final eso pues potencia todo lo demás. Pero es entender, otra vez, es tener ese objetivo claro. Hay personas que disfrutan y aman su trabajo de 9 a 5, de 9 a 12, de 9 a todo el día o lo que sea, y está excelente. Sin embargo, es, okay, son los objetivos de cada quien y cómo los quiere alcanzar.
Me habías comentado un poco antes de llegar a este tema sobre el efecto Disney. ¿Cómo es que puedes desarrollar un poco acerca de eso?
Bueno, eso es todo un modelo y creo que haríamos la publicidad así gratis. Pero bueno, es toda una filosofía en donde Disney nos ayuda a soñar, ¿verdad? O sea, la parte simple, no paga y normal que todos conocemos, porque todos hemos visto películas de Disney, es que en un principio nos muestran todo lo que podemos soñar y después lo desarrollan, ¿verdad? Es como llegamos a ese principio otra vez. Entonces, es tener una visión clara de la historia de Walt Disney. No fue tan sencilla, tuvo que pasar muchos procesos para hacer todo lo que hoy conocemos, pero él siempre se mantuvo fiel a su visión, a lo que él quería, a cómo soñaba eso que nadie lo entendía, nadie, de repente hasta se reían de que eso no iba a ser, pero sus caricaturas seguían y él seguía haciéndolas y hasta que las materializó en su momento.
Entonces, estabas en el allá en Jacó y te propusieron empezar a emprender en el mundo de los bienes raíces.
Correcto.
¿Qué sucedió luego?
Ay, Dios. Aparte de decir que sí, porque en ese momento yo dije, mira, esto se parece un poco a lo que ya conozco. ¿Y qué es lo que conozco? Bueno, ventas especializadas sobre un producto X, ¿verdad? Otra vez volveríamos como al tema de visita médica, estar en calle, ¿verdad? Algo que tal vez en su momento yo dije, ay, no, ya no más, yo no quiero esto. Pero cuando nosotros queremos dar un paso hacia lo incierto, lo que nos ayuda es anclarnos en algo conocido y que ese sea nuestro punto de salida. Y a veces nosotros lo compartimos dentro del mundo inmobiliario cuando queremos expresar nuestra propuesta de valor. Nosotros decimos, bueno, ¿y la propuesta de valor y esto cómo le hago? Porque realmente, ¿cómo me vendo yo? ¿Verdad? Uh-huh. Y es algo tan simple como entender la raíz de qué es mi valor, cuál es mi talento. Y sobre eso, desarrollar cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Que al final es lo que queremos hacer. Entonces, en ese momento yo dije, ok, estoy en Jacó, estoy en una industria que entré por default y me fue muy bien, pero ¿cómo hago para cambiar a otro rubro totalmente nuevo, que es un sector de bien raíz, ¿verdad? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo empiezo? Entonces, me anclé a la idea de que en su momento me consideraba muy buena compartiendo información con las personas y venía de un sector de salud que siempre estamos listos para ayudar. Entonces, así fue como empecé y empecé...
Lo anclaste muy bien.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora lo veo súper como que lo hubiera planeado. En su momento, no era tan, ¿verdad? Fue más como un tema inconsciente, pero al final resultó. Dediqué muchas horas a estudiar, entendí que el principio, y otra vez, perdón que sea tan insistente, pero tengo muchos años de emprender y para mí es muy difícil no hablar del emprendimiento. Uh-huh. Y no sentirme emocionada al respecto, pero cuando uno emprende, necesita de verdad ser fiel a dónde quiere llegar y entender que cuando estamos conociendo el área en el que nos vamos a desarrollar, a nosotros nos pagan por aprender. O sea, mi trabajo principal en ese momento era aprender. Antes de salir y hacer las captaciones y tener este contacto con clientes y vender y comerme el mundo, primero tenía que trabajar para saber qué era lo que iba a hacer en un futuro. Entonces, mis primeros meses fueron de mucho estudio, de comer información por todo lado, de ver qué hacía la otra gente. Redes sociales estaba pues igual, ¿verdad? Lo que hoy es hoy. Y yo seguía, ¿verdad? En otros países. Y bueno, ¿y cómo tengo que hacer esto? ¿Y cómo tengo que hacer el otro? Llegó el punto en el que abro una red social en la que me llamo Peggy Sosa Realtor. Y lo primero que me dicen es, Peggy, eso es una designación, no puedes usarla si no tienes la designación. Y yo, ¿dónde saco esa designación? Dígamelo de una vez, ¿verdad? Pero entonces eso acelera los procesos porque entonces usted ocupa, yo no iba a quitar esa palabra de mi red social. Dije, no, primero yo saco la certificación antes de quitar la palabra de aquí. Y creo que tengo el tiempo para hacerlo. Y así fue.
Wow.
O sea, hay un proceso y ahí empezó.
Sí, porque no, digamos, el Realtor es una marca registrada.
Correcto.
O sea, usted no puede poner ser realtor así de
exacto,
la nada.
Exacto, exacto.
Usted tiene que llevar una certificación para convertirse en realtor.
Exacto. Usted se gradúa a nivel mundial como un asesor inmobiliario, ¿verdad? Pero para ser realtor sí tiene que tener una designación con una licencia que te dice sos realtor. Y en ese momento, pues, para mí era una jerga muy normal y yo simplemente lo puse y yo, ¡uy! Qué dicha que hubo alguien que me dijo que eso no era así porque me pude haber visto en una sanción en su momento, ¿verdad? Claro. Entonces, fue parte de ese proceso. Entonces, creo que todo ese conocimiento, eventualmente cuando ya uno llega a ponerlo en práctica, tiene más sentido. Seguimos en una eterna implementación porque al final es un mundo muy dinámico, muy nuevo, muy... ¿verdad? Que exige cosas diferentes como el por qué estamos aquí, ¿verdad? Que ahora, bueno, ahora es la explosión de las redes sociales y tenemos que humanizar marca y tenemos que estar presentes y que tantas cosas que la vida nos empuja, pero al principio sí o sí hay que comerse esa curva de conocimiento. Sí, claro.
¿Ya has cotizado hacer videos para tus propiedades, pero te han cobrado mucho dinero? ¿Quieres aprender cómo hacer tus propios videos para así destinar ese dinero a otras inversiones usando tu smartphone? Para hacer videos exitosos para redes sociales ya no es necesario contratar cineastas. Con tu celular puedes lograr maravillosos resultados. Y así lo han comprobado mis estudiantes. Te invito a mi curso gratuito Haz tu primer video inmobiliario, donde aprenderás lo esencial para crear videos impactantes desde la concepción de la idea hasta la grabación y la edición, todo con tu smartphone. Regístrate ahora mismo en realestatemedios.com y disfruta de 8 impactantes, reveladoras y rápidas lecciones para aprender a hacer tu primer video inmobiliario. Éxitos en tu camino.
Sí, claro. Me acuerdo cuando lancé el curso de videos de ventas, en ese momento era como un curso para todo mundo, ¿ok? Y uno se pregunta, ya 3 años después, ¿por qué me especializo o por qué me gusta el tema de bienes raíces? Y se debió porque comenzaba a notar que los compradores del curso, muchos eran agentes de bienes raíces, muchísimos. Y yo, le voy a prestar atención a esto porque me están llenando la encuesta, ¿verdad? Que son muchos agentes de bienes raíces. Y darme cuenta que era una herramienta necesaria. Porque si usted ve programas de reality shows, o sea, existen muchísimos de agentes de bienes raíces.
Correcto.
Y lo hacen por un motivo. Y el motivo es porque tenés una exposición mundial y te van a, o sea, eso genera confianza en las personas y es más fácil vender, es más fácil que lleguen clientes a adquirir todo eso.
Vieras que eso es muy real. Yo pues realmente actualmente tengo 4 años de estar, digamos, desde la parte de atención al cliente de bien raíz. Personalmente, pues a lo largo de 20 años, desde que empecé como farmacéutica, he empezado a adquirir propiedades y, ¿verdad? Entonces, la parte inversionista ya está clara, consolidada, en marcha, genera y todo. Pero pasar a este otro lado, que es el de atención al cliente, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Y en su momento he tenido colegas que tal vez me conocieron por redes sociales y me decían, Peggy, me gusta mucho la imagen que usted proyecta, el profesionalismo, etcétera. Y al final es gracias a un trabajo que se ha hecho, a entender, ¿verdad?, muchas cosas de las que inclusive usted te enseña a la hora de que hacemos un video, ¿verdad?, de cómo expresarnos, cómo proyectarnos, cómo... Y esto es todo trabajado, digo yo a veces, ¿verdad? No, esto ya está más que producido por tanto tiempo de ir implementando cómo yo quiero que este cliente entienda que soy yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual dentro del rubro antes de entrar a Bien Raíz, que era el sector de belleza, estilismo, etcétera, entro a cursos de personal shopper, de asesoría de imagen, etcétera, ¿verdad?
Eres muy multifacética.
Hay de todo. Hay de todos los sombreros que usted ocupe, ¿verdad? Entonces, es muy divertido, ¿verdad? Porque a veces uno dice el síndrome del impostor, ¿verdad? Oh, y eso que usted dice, bueno, no sé si realmente soy lo que... el título que tengo, ¿verdad? Y entonces por ahí viene. O soy el líder que debería de ser, ¿verdad? Porque tengo que proyectarme. Y a mí por mucho tiempo me sucedió. Yo decía, sí, el síndrome del impostor es que no estoy segura que todo eso que ustedes vean sea real. Ajá. Detrás de todo eso, ¿sí está Peggy o no está? ¿Quién soy? Y nos llega a dar esas crisis. Pero al final entendemos que sí. O sea, es solo una forma... Y lo vemos mucho en la parte cuando asesoramos a alguien en su imagen. Lo que queremos es ya llevar nuestra tarjeta de presentación para evitar tener que entender sobre la marcha, mira, no, Jorge es así, no, es que es asá, oh no, la imagen que tenía ahora no, resulta que es otra. Entonces... poder direccionarnos desde el principio, sí, soy una persona profesional, me gusta trabajar con estos estándares y esta soy yo. Es todo un arte. Así que yo de verdad que lo felicito.
Gracias.
por ayudarnos en este gremio inmobiliario, porque realmente no todos... tal vez como usted expresaba respecto a la persona que siempre está haciendo negocios y emprende, hay, necesitamos ayuda para poder canalizar quién somos y que si una propuesta de valor no solo la tenemos por escrita, nosotros la podamos traducir al mundo de redes sociales en donde necesitamos que esa propuesta de valor esté muy clara desde el principio.
Claro, y eso me encanta. Hace unos días tengo una cliente que ella llegó porque me dice, le tengo mucho miedo a hablar frente a cámaras, ¿ok? Entonces, con técnicas de programación neurolingüística, le hicimos ahí las sesiones y ya se sentía muy cómoda. Entonces, a mí siempre me gusta dar como la milla extra y le digo yo, bueno, ahora vamos a la etapa de grabación, vamos a grabar. Y... esta chica es realmente agricultora,
okay,
de fresas. Entonces vendía sus fresas en la feria la feria del agricultor en Zapote. Entonces, bueno, vamos a ver qué. Me pareció muy lindo porque, o sea, muy pocos agricultores hacen lo que ella está haciendo. O sea, hacer todo el esfuerzo para posicionar su marca de las fresas a través de redes sociales.
Uh-huh.
Y entonces hicimos un ejercicio, pero yo también, a mí me gusta el proceso de ventas, de entender, cuando a mí me contratan, yo tengo que convertirme de alguna manera en el mejor vendedor.
Correcto.
Porque de lo contrario, nunca voy a entender. Entonces, me puse a vender fresas ahí en los momentos, porque de ocurrió que estábamos esperando algo para el proceso del experimento que estábamos haciendo. Entonces me puse a vender fresas y entender cómo era todo, ¿verdad? Y no logré vender tantas como creía. Entonces uno dice, bueno, además de que no me considero tan buen vendedor, ¿ok? No me considero tan buen vendedor porque me gusta mi personalidad, me gusta cómo me he formado, me da una tranquilidad mental,
claro,
de no estar ahí empujando a la gente y después de que digan, ah, es que esto es un vendehumos, ¿verdad?
Claro.
O cosas así, no me gusta esa hacer esa presión. Y lo que dije, bueno, si yo fuera dueño de este negocio, ¿qué haría yo para vender más?
Ajá.
Y definitivamente haría todo el trabajo de mercadeo.
Claro.
Porque una cosa es... el mercadeo y otras cosas, las ventas. El mercadeo es como conquistar, ¿ok? Yo te estoy conquistando y te muestro aquí, te muestro allá, ¿verdad? Trato de convencerte que yo soy la mejor opción. Y ya las ventas, ya cuando nos conocemos, es como más fácil todo el proceso. Y precisamente eso es lo que tienen que hacer de alguna manera los agentes de bienes raíces. ¿verdad? Pero cuesta, porque, vea, yo soy un acosador, ¿ok? Con todos los agentes de bienes raíces que están en LinkedIn, son mis amigos, ¿ok? Los que me han aceptado, síganme ahí en Jorge Sánchez Films, si no, todo bien. Soy un acosador, ¿ok? Le doy like, les escribo, les pongo comentarios, todo bien. De mi investigación me he dado cuenta que son muy pocos los que salen en las fotos y menos en los videos.
Sí, y eso es algo cultural. ¿Por qué? Porque venimos con el conocimiento de años atrás, en donde eran primero solo fotos estáticas ahí, ¿verdad? De esto, aquello, aquello. Después empezó el boom de, no, pongámosle luces, acomodemos. Y de ahí que hay una rama de marketing inmobiliario que se llama home staging.
Que vos te especializas en eso, ¿cierto?
Sí, ahora sí, estoy como...
Muy bien, muy
saquemos
bien.
Saquemos y saquemos.
Eso me encanta porque yo como fotógrafo, como videógrafo, yo siempre le encuentro las cosas bonitas y bellas a las cosas.
Sí.
Ok, aún si son feas. Pero me he dado cuenta que eso es un defecto. Digamos, para mí a nivel interno es muy lindo. Ajá. ¿Verdad? Porque yo digo, se ve muy hermosa. Y ya luego me dicen, Jorge, le faltó maquillaje a esa señora.
Exacto.
Y yo como, yo la veo muy bonita.
Sí, no, y las luces y todo, y ven aquí, sí. Fluorescente. Pero sí, el tema con el home staging es precisamente, pues, toda una rama de marketing inmobiliario en donde no es decoración, simplemente preparamos una propiedad para venderse. O sea, es una puesta en escena de la propiedad en donde nos ayuda a que un cliente entienda cuáles son los espacios y cómo pueden ser utilizados, ¿verdad? Entonces, no es... Es muy genérico, no tenemos tendencias ni que si neoclásico, que si esto, no. Es simplemente optimizar esos espacios. Y después de eso, pues ahora venimos a, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Bueno, el boom, Netflix ha hecho millones con toda la cantidad de series en donde la gente quiere saber, no solo conocer las propiedades, porque hay tours virtuales, hay 3D, hay ¿verdad? Miles de cosas, sino que entonces no es solo ver los elementos, sino qué pasa con ese estilo de vida, ¿verdad? O sea, ¿qué hay alrededor? Alguien que me cuente cómo es vivir en esos lugares, cómo es cocinar ahí, cómo es caminar, cómo es, ¿verdad? Entonces es algo tan nuevo que todavía nosotros no entendemos como inmobiliarios y esto, ¿qué significa yo? ¿Verdad? Entonces tenemos que superar la barrera de aceptarnos, decir, bueno, esta soy yo, alta, baja, gorda, con colochos, sin colochos, y decir, me voy a presentar. ¿Por qué? Porque al final el cliente te va a tener que conocer,
sí.
¿Verdad? Entonces ese asesor inmobiliario ha pasado de fotos súper retocadas a tener fotos más naturales y empezar este proceso. Entonces, personas como usted vienen a aportar muchísimo precisamente por eso, porque venimos a una fase en la que es nueva. Entonces, lo que sí podría yo decir es que a pesar de que usted se considere no vendedor, pues sí es muy innovador y siempre está con esas ideas que lo ponen al frente de todo lo demás. Entonces,
ese es el truco. Si exacto. Usted no quiere ser vendedor, por lo menos sea innovador.
Sea innovador.
Ser el número uno.
y porque pega doble.
Sí,
entonces,
sí, sí.
En el caso de nosotros, ¿verdad? Y ahí viene un poco la parte en donde, ¿qué es un coach al final, ¿verdad? El coach es esa persona que ya ha hecho todo el trabajo sucio por usted y te va a ayudar desde ya a poder empezar con el pie derecho. Y el principal objetivo dentro del mundo inmobiliario es que usted no es un vendedor. Usted es una persona que presta un servicio y también puede elegir a quién. Uh-huh. Y otra vez vendríamos a esta propuesta de valor. Este es mi talento y si con mi talento te puedo ayudar, hicimos match.
Claro.
Entonces, sí, te puedo ayudar a vender esta propiedad bajo este criterio y te puedo ayudar a comprar bajo esta forma, ¿verdad? Pero realmente nosotros no nos deberíamos de vender, nosotros deberíamos de fortalecer una relación y que esa persona tenga tanta confianza que realmente nos ayude a avanzar en brindarle la mejor opción.
Y ese es el propósito del marketing. O sea, al final todo se resume en marketing igual confianza, generar confianza. Eso es todo. Eso es todo, digamos. No, en vez de pensar de cómo hay que hacer marketing, lo que tengo que pensar es cómo puedo dar más confianza. ¿Verdad? Porque a veces cuando pensamos en la palabra marketing es como muy grande y muy extraña. Pero cuando pensamos en la palabra confianza es lo mismo.
Sí, cómo ayudar a una persona a entender un concepto muy elaborado de forma sencilla. Y es lo que nosotros venimos a aportar como asesores inmobiliarios, que al final estamos asesorando también, ¿verdad? Le estamos ayudando a alguien a entender su proceso.
Y es que, según entiendo, ¿verdad? Me corregí si es cierto, ¿verdad? Hay propiedades que son exclusivas, que te dan una exclusividad y vos la vendés por un tiempo determinado, según entiendo. Me corregí si no es cierto. Mientras que otras es como una competencia entre varios agentes, ¿ok? Y al final uno se pregunta, bueno, es la misma propiedad. ¿Qué es lo que hace distinta esa propiedad si es la misma propiedad? ¿Okay? ¿Qué es lo que hace distinto? Al final es el vendedor, ¿verdad? El agente viene raíz. ¿Cuál de esos cuatro que están vendiendo esa misma propiedad me genera más confianza?
Sí, y de ahí es donde nace la exclusividad. La exclusividad no es nada más que te estoy brindando un servicio para ayudarte a vender tu propiedad en el menor tiempo y al mejor precio, dentro de cierto criterio. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a dedicar todo mi tiempo y energía a que eso suceda. Estoy pendiente realmente. Todo radica en que usted tenga confianza de esa persona, que esta persona está haciendo el proceso como es correcto. O sea, que te va a hacer un estudio de apreciación, que te va a decir, mira, sí, su propiedad por estas características o por dónde está ubicada o porque ya en este momento yo he vendido esta, todas las del barrio, te puedo asegurar que el precio correcto para venderse en este mes es de tanto. Y de ahí, pues, esta persona te dice, ok, te voy a dar esta exclusiva. Abierta o en exclusiva nunca es una competencia. Siempre es cómo podemos alcanzar a más personas que conozcan su propiedad. Cuando yo la tengo en exclusiva, yo comparto mi comisión con todo el universo de corredores que presente al cliente que va a finalmente a comprar. Y yo lo puedo hacer de forma segura. Puedo decirle, mira, lo pongo en todas las redes, lo pongo en todos los portales inmobiliarios, lo puedo poner con todos mis amigos, no amigos, corredores, en todos los chats, porque sé que yo puedo ayudar a filtrar ese negocio de forma exclusiva con mi cliente. Cuando está abierto, es como invitar a alguien a una fiesta y mandar la invitación a todo el mundo y no decir si tienen que traer algo a la fiesta. Todos pensamos, lo va a llevar aquel. Iba a llevar refrescos, pero seguro si va tal, lo lleva tal. Y así sigue, y nadie, no es que no le pongan atención al evento, sino que no ponen atención a los detalles. Entonces, en una captación abierta, todos llegan a la fiesta y nadie llevó nada. Entonces, eso sucede. Nosotros empezamos a darle prioridad a quien nos exige esa prioridad a través de una exclusividad.
Entiendo. Claro. Con respecto al home staging, he estado, leí alguna vez que el proceso de venta es mucho más veloz, ¿verdad? Ver una propiedad completamente vacía a hacer, bueno, en Estados Unidos sucede mucho, que dicen, bueno, vamos a llevar los muebles para esta propiedad porque así se ve mejor de acuerdo a la arquitectura del lugar. Y decoran todo, ¿verdad? Y es toda una industria gigantesca y maravillosa. ¿Puedes compartirme un poco más acerca de eso?
Claro. Ahí volvemos a lo que mencionaba usted antes respecto al marketing. Es tratar de conectar con ese cliente y hacer que algo muy elaborado se vea sencillo. Cuando nosotros acondicionamos una propiedad, si es para fotos, puede ser con mueble físico, así pesado y todo, puede ser con muebles de cartón, que en la foto se ve exactamente igual.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Existen?
Ah, sí, claro.
¿Existen?
Por supuesto. Hay toda una industria, usted los arma y hay cocinas completas que son de cartón.
¡No!
Sí, sí. Igual, bueno, usted puede combinar elementos para que no sea todo de cartón, ¿verdad? Pero en algún momento yo tengo fotos de antes y después de espacios en donde es colchones inflables subidos sobre cajas y el cabecero pues es un cuadro o es un elemento X o Y. Y claro, donde usted ya muda esa cama, se ve como de hotel, así súper confortable y todo, pero es todo aquello que llamamos el truco de la foto.
Puro cine.
Exacto. Entonces, ¿esto qué es lo que evoca? La emoción, la experiencia, el entrar y no ver algo de cuatro paredes, porque cuatro paredes las vemos en todo lado. En cambio, entrar y sentir como que eso es igual al escaparate de una tienda, que en algunas oportunidades no tiene cabeza, porque lo que se dice es que nosotros visualizamos como que esa persona soy yo. Lo mismo sucede con una propiedad que está acondicionada para venderse. Lo que estamos es evocando ese sentimiento de que, ¿qué pasaría si soy yo el que vive aquí?
Claro. Ah,
sí, me encanta. Veo la foto, o si tengo un tour virtual o lo que sea, la persona se está proyectando en esa propiedad. Y por eso tiene que ser lo más genérico posible. ¿Por qué? Porque tal vez yo tengo un gusto romántico y usted tenga un gusto, no sé, contemporáneo. Entonces, si yo acondiciono la casa romántica y llega usted con un gusto contemporáneo, usted dice, no, esta casa no me gusta. Uh-huh. Entonces, tiene que ser lo más neutral, pero sí que evoque frescura, sentimientos de sí, mira, cercanía. Hay una serie, una película que la mujer hacía, horneaba antes de que llegaran los clientes. Y todo eso son los sentidos, ¿verdad? Igual que cuando ahora hablamos de hacer los copies de las publicaciones y demás, lo que necesitamos son esos gatillos que eventualmente hace que sí, que la persona diga, esto es lo que yo andaba buscando, sin saber qué era lo que buscaba.
Y meterse en esa industria de home staging te requiere mucho espacio, digamos, de un espacio de puros chunches, de puras, digamos, que vos puedas llevar el mismo mueble de cartón a una y otra. O sea, eso se requiere, es mucho esfuerzo.
Los muebles de cartón son cajas de cartón que están condicionadas para un uso específico. Entonces uno dice, bueno, un sillón son 8 cajas que hay que armar. Entonces vienen desarmadas. O sea, es un maletín que perfectamente cabe toda una cocina y una sala. Y es un espacio como así. O sea, el mueble de cartón es la cosa más maravillosa. Y eso se desarma, se vuelve a armar. Traen unas telas, los sillones, y se le pone la tela y parecen de muebles súper confortables, ¿verdad? Pero sí requiere cierto almacenamiento, cierta logística, porque entonces se tienen, por ejemplo, los cobertores de los almohadones, bueno, por colores, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces esta va a ir de amarillo, aquella va a ir de verde, los sobres que se ponen en las camas, en fin, ¿verdad? Las sábanas y los duets y cover duets usualmente son blancos, porque al final es neutro. Pero sí, sillas, mesas.
Hay que tener buen gusto para decorar.
En realidad, lo que hay que tener son los elementos correctos. Y eso es casi como en serie. Entonces, sí, es algo que a la persona le tiene que gustar, ¿verdad? Claro. Esa parte creativa y decir, uy, sí, o me gustan los colores, o qué sé yo, pero
ahora, me parece interesante cómo es ese día de la grabación, ese día de las fotos, cómo es ese momento, cómo es que se, cómo es la logística.
Sí, el día de grabación, bueno, a nivel fotográfico, usted tiene más experiencia, por supuesto, yo soy la que monta, pero antes de tomar las fotos sí hay que establecer el horario. ¿Por qué? Por cómo entra la luz, hacia dónde, etcétera, si hay que traer iluminación, si vamos a usar luz natural, etcétera. Porque hay algunas fotos que de repente si uno usa atrezzos que son naturales, se ven más cálidas con la luz natural que si ponemos foto, que si ponemos luz artificial. Entonces, hay que primero ir y tomar fotos de referencia en la propiedad para poder establecer en qué horario se va a hacer. Y ya con base en eso, pues uno dice, bueno, si van a hacer en la mañana, pues se deja todo montado la noche anterior. Y si no, pues en la mañana. Y son cosas de quita y pon, porque realmente no es muy elaborado. Entonces, también se puede ubicar cuáles son los espacios que se quieren intervenir. Entonces uno dice, bueno, puede ser...
Sí, porque hay habitaciones, supongo, que no vale el esfuerzo hacer como...
Exacto. Okay. O lo otro es si realmente va a ser toda la propiedad, porque se va a hacer un 3D, un tour virtual, en donde la persona entra y va tocando y va pasando por cada aposento. Ahí sí, pues se requiere de una logística de unas 2 o 3 personas que ayuden a montar y después desmontar todo. Eso se llama un quita y pon.
Ok, ¿cuánto, o sea, esto es, se requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué tipo de propiedades se recomienda hacer un home staging y cuánto cuesta?
Ok, eso pues realmente empieza con una asesoría y usualmente ese tiempo de asesoría son alrededor de $75 y ya sobre eso pues se establece qué es lo que se quiere hacer, qué se tiene que intervenir. En algunas oportunidades la casa no está del todo vacía, entonces se recomienda ver qué se va a sacar de esa propiedad. Despersonalizar la casa, por ejemplo, también es un tipo de asesoría en donde, no sé, uno le dice quite cuadros, no tenga fotos, no tenga cosas religiosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos despersonalizando. También podemos orientar respecto a colores, pero sí, tiene que ir mucho de acuerdo a lo que se va a intervenir y cómo se va a hacer ese trabajo.
¿Y qué tipo de propiedades normalmente son las que...? O sea, son... Porque supongo que eso tiene un gran valor. O sea, no creo que sea como... O va dentro de la comisión del mismo agente.
Eso, pues, usualmente sí lo paga el cliente que va a vender. Es un servicio que se le ofrece al cliente vendedor en aras de potenciar su promoción, ¿verdad? Ya queda a criterio del corredor si dice, no, mira, lo quiero tener dentro de mi propuesta de valor y es un servicio que doy o me lo pagan a término o estoy tan confiado de que va a funcionar que a término cobro esta parte, ¿verdad? En realidad son propiedades que estén, digamos, en un rango medio, porque las propiedades de lujo, que es pues una de las certificaciones que tengo, usualmente ya tienen un decorador. Usualmente es como una joya arquitectónica la propiedad y ya tiene ya la propiedad está decorada de acuerdo a la propiedad. Entonces, no es un servicio que está exclusivo para lo que es propiedades de lujo, pero sí en un rango medio o inclusive es un servicio que se da a desarrolladores. Cuando quieren tener su casa modelo, entonces se les brinda este servicio. El video que mostrábamos la otra vez en la reunión es de su casa de desarrollos y pues en su momento me contrataron para hacer la promoción del inmueble que tenían como casa modelo.
Claro, lo veo como más... veo como que ese servicio funciona mucho más para los desarrolladores, siento yo, de alguna manera, porque son casas completamente nuevas y es más fácil venderle esto a una desarrolladora que está invirtiendo tantos millones de dólares a un cliente.
Sí, y con desarrolladores a veces más bien no es de quita y pon, porque ellos sí necesitan tener la propiedad, ¿verdad? Para los agentes visitantes y todo eso. Entonces, con ellos se trabaja un alquiler, de todo el mobiliario o de los atrezzos, porque a veces sí tienen el mobiliario, digamos sillones, mesa, cama, etcétera, pero no la decoración que nosotros conocemos como atrezzos, ¿verdad? Entonces eso es lo que se alquila, se hace un inventario y ya el tiempo que lo requieran. Pero dentro de clientes, he tenido clientes, no sé, que tal vez tienen una propiedad de $150,000 y el servicio ha sido rentable para ellos. Uh-huh. Entonces, hay de todo y todo depende cómo, de acuerdo a lo que se requiera, así también es el valor del servicio.
Muy bien. Un último consejo para emprendedores que están iniciando en el mundo de bienes raíces, ¿cómo?
Es súper fácil. Siempre que tengamos tres pilares, planeación, enfoque y seguimiento. Y la productividad siempre es una vida por diseño. O sea, productividad igual vida por diseño. De lo contrario, no se sale adelante en un mundo de emprendimiento.
Bueno, eso es otro tema. Acordémonos de este final porque quedó en continuará. Muchas gracias, Peggy.
No, gracias a usted, Jorge, por la invitación. Me encantó el espacio.
Gracias.
Si quieres conocer más estrategias para impulsar tu negocio de real estate, ingresa a realestatemedios.com.